Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén escuchando. Este es Grogis número 5, grabado el 24 de noviembre de 2011. Programa producido desde Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de atribución no comercial. Listo, arranquen pues. Arranquen ustedes, que fueron los que no vinieron la semana pasada.
Es que eso era
llegó el patrón.
Eso era lo que no me acordaba que había que decir para arrancar el programa la semana pasada.
Y por eso fue que no lo grabaron. No, es que definitivamente estamos de fregados.
No, hubo un problema ahí de comunicación y de logística para realizar el programa la semana pasada.
Ajá.
El efecto invierno, el efecto de la llanta chuzada, fueron varios aspectos.
Ya, listo. En todo caso.
¿Que les debemos un programa?
Sí, y como es gratis no les debemos nada. Esa es la ventaja. Que estuviéramos cobrando, ahí sí me preocuparía mucho el asunto. Ahí sí la cosa sería más complicada, pero como por ahora es gratis, entonces no hay ningún problema. Digamos que, si no, pues descarguen el programa anterior dos veces. Ya, con eso.
Cierto.
Ahí ocupan el
y
espacio.
Y le suben o le bajan los bajos para que se note la diferencia.
Para que se sienta distinto. Ah, bueno, ahí está la sugerencia. Entonces, ya que no hubo programa, cuéntenme de qué iban a hablar la semana pasada.
Bueno, lo que pasa es que la semana pasada estaba Manolo. Ah, Manolo ya. Estaba que se hablaba de qué era.
Qué buena forma. Claro, creo que era domótica. Que no está para hablar mal de él. No, pero eso fue en el programa anterior que no lo dejamos, que hasta creo que...
No, pues él volvió y lo trajo.
Ah, él volvió y lo trajo y Manolo, no se pudo. O sea, Manolo el hombre debe estar que odia este programa porque la última vez que vino no lo dejamos hablar y la siguiente vez que vino no hubo programa.
Correcto.
Ok, listo.
Creo que preguntó que si venía yo, antes él no venía.
Muy sensato. Bueno, entonces siendo así, ofreciéndoles disculpas a nuestros oyentes por la ausencia de la semana pasada, que esperamos no se repita la otra, de pronto la demás allá sí, pero bueno, ya eso lo iremos viendo caso con caso. Entonces, listo, cuéntenme qué ha pasado esta semana. ¿Qué ha pasado esta semana en tecnología?
Eso estaba buscando y no pude encontrar.
Y lo estabas buscando ahí en ese micrófono que está en la mesa, ¿ok?
Estoy bregando a ver cómo este micrófono me lo dice.
Ya. Bueno, entonces les voy a contar a ver qué he visto yo de interesante.
A toda hora el interesante es él.
No, pero si ustedes no traen nada, ¿qué hacemos, pues? No soy el interesante, pero relativamente hablando, soy lo menos poco interesante que hay, ¿no? En fin. A ver, no sé si vieron lo que empezó a hacer Google con las redes inalámbricas. Que a esta gente le dio por empezar a hacer un mapa mundial de redes inalámbricas. O sea, ellos básicamente lo que van a hacer es coger todas las redes inalámbricas que hay en el mundo, pues así muy ambiciosos como suelen ser ellos, y van a coger y van a grabar el nombre y la ubicación de cada red. De modo que si ustedes tienen una red inalámbrica, Google va a quedar con esa información grabada.
O sea, donde hay un access point,
¿sí?,
pegado a internet.
Ajá. Ellos van a coger, van a grabar ese nombre, van a grabar la ubicación y me imagino que eventualmente lo pondrán en sus mapitas o alguna cosa así.
Y pregunta,
dale.
¿Qué sentido tiene eso?
Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si eso lo hemos mencionado en el programa, que Google me parece a mí que utiliza la técnica administrativa del espagueti. Ustedes han visto cómo la gente prueba que un espagueti está listo. Una de las pruebas comunes es que tiran la pasta contra la pared, bueno, una, y si se queda ahí pegado, es que ya está lista para comerse. Esa es una de las pruebas para... Pues a mí me parece más fácil coger el espagueti, sacar un pedacito y morderlo, pero hay quien recomienda eso. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que Google hace Italianos. Más o menos eso. Ellos tiran un montón de cosas al mercado y lo que sirva, lo dejan. ¿Y cuántos proyectos de Google han muerto en el intento? Google Buzz, Google Wave, por ejemplo... o sea, ellos tienen mucha cosa, que ellos la sacan, se dan cuenta de que no sirvió y la matan. O sea,
ellos tienen un laboratorio para hacer experimentos.
Es que de hecho ellos tienen el Google Labs, así lo llaman justamente, Google Labs, donde hacen un montón de cosas, porque es que Google es una empresa muy interesante, donde los empleados tienen que tener un proyecto personal. O sea, allá por contrato, ojo, por contrato, un empleado de Google tiene que gastar cierta cantidad de horas a la semana en un proyecto personal. ¿De qué? De lo que le dé la gana. Por contrato. Así de simple.
Yo quisiera trabajar en Google.
Yo creo que tienes que acercarte más al micrófono para que quede registrado, creo.
Yo quiero trabajar en Google.
Es que Google...
Te mando la hoja de vida. Me meto a CompuTrabajo.
A Google.com. No, es que Google es una empresa muy interesante. Y ellos justamente hacen eso. Ellos apoyan ese tipo de cosas. Y es literalmente en un proyecto que usted quiera, y muchas de las ideas de Google han surgido de ahí. Ellos ven, ve, este man está trabajando en eso, ven, y por qué no nos contás, por qué no, y de pronto ellos, porque es que ellos lo ven como una inversión, o sea, ese tiempo no es tiempo que el empleado desperdicia, es tiempo que el empleado invierte en cultivar la creatividad. Y son cosas que puedes redituar en favor de la compañía. Y además, en favor de la compañía en el sentido de que eso desestresa, eso hace que los empleados sean más productivos. O sea, ellos entienden que el bienestar del empleado no lo hacen por buena gente, sino porque eso le da ventajas a la compañía.
Y hay que tener en cuenta es que muchos de estos proyectos, ellos los lanzan al mercado. Y en caso de una de que eso se vuelva un éxito, como muchos de los que ya han tenido, pues el reintegro de, digámoslo así, de lo que se ha invertido en ese trabajador, ajá, se devuelve millones de veces.
Exacto, ellos entienden que darle bienestar al empleado es bueno para la empresa. O sea, eso es, como decían en El Padrino, ayudar a los demás es rentable en todos los sentidos. Ellos entienden eso. Que es eso que ellos invierten, eso no es tiempo perdido, eso es tiempo que el empleado eventualmente va a poder retribuir a la compañía. Así no sea en un proyecto, simplemente con el hecho de que el empleado está desestresado, está en mejores condiciones, obviamente el trabajo de esa persona va a ser mejor.
Yo pregunto, ¿las oficinas de Google directamente dónde son? ¿O son a nivel mundial?
No, ellos tienen sus oficinas centrales en Estados Unidos, en Silicon Valley es... ¿En Silicon Valley o en Redmond? No recuerdo. Ellos tienen allá sus...
¿Pero en Estados Unidos fue?
Sí, las oficinas centrales son allá. Me imagino que ellos ya tienen en otras partes, pero la central está en Estados Unidos. Allá fue donde nació ese negocio. Y allá es donde sigue estando. Lo que pasa es que ya ellos empiezan a comprar, a adquirir otras empresas. Ustedes saben pues que ellos hacen ese tipo de cosas. Y ya adquieren, digamos, subsidiarias o cosas de esas. Pero la central sigue estando allá. Entonces, sí, si ese es el plan, te va a tocar irte por allá cerquita y cruzar la frontera.
Me va a tocar irme por el río.
Exactamente. Ve a ver cuál llega hasta allá.
Yo sigo teniendo la misma duda.
¿Cuál?
O sea, ¿para qué va a servir?
Ah, bueno, sí, porque es que de hecho eso es lo que estamos diciendo. Entonces, listo. Eso es en cuanto a Google. Google es así de raro, ellos sacan. Pero entonces viene la pregunta, ¿para qué quiere Google tener este mapa? Pues a ver, digamos que eso para uno no parece muy interesante, pero es que no nos olvidemos, ¿cuál es el negocio de Google?
La red.
No, ¿cuál es el negocio de Google? ¿Qué es lo que, con qué hace plata
el
Google?
Buscador.
Listo, pero ¿qué maneja el buscador?
Información.
El negocio de Google es la información. Google hace plata teniendo información. Y ellos, para una compañía que se dedica a eso, entre más información tenga, es mejor. Ahora, esa información a mí no me sirve de mucho. Puede que a ellos sí. Yo no sé qué quieran hacer, yo no sé cuál sea el proyecto, pero al fin y al cabo el negocio de Google es la información. Entonces tiene sentido que si el negocio de ellos es la información, quieran tener toda la información posible acerca de infraestructura tecnológica, porque recordemos que ellos se mueven en ese medio. Entonces, es raro, sí, pero alguna aplicación le veremos en
eso
el futuro.
Eso de tener algo oculto ahí...
Antes, eso, esa es la otra cosa. Ahí es donde uno dice, ¿cuál es la parte sospechosa? Nos están espiando.
Siempre nos han espiado.
Sí, o sea, ese es el negocio de Google, espiarnos. Sí, sí, sí.
Pues, no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la famosa red Echelon.
¿Eso es del gobierno?
Pues,
¿eso es irlandés o qué?
Supuestamente no existe.
Ah, una red que no existe pero funciona.
O sea, exacto, es la red de espionaje del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces... Esa es la cuestión, puede que Google le vaya a vender información a esta gente, no sé.
Y es muy fácil, o sea, yo me he dado cuenta que sí es muy fácil, de verdad. Es que, por ejemplo, veía que casi todo el tráfico de internet en el mundo pasa por un sitio en Estados Unidos, en Manhattan.
Por un cablecito. Hay un cablecito que donde alguien pasa y se tropieza nos desconecta a todos.
Sí.
En la calle...
Mide más o menos 30, 40 centímetros.
La calle Hudson 60... Allá en Manhattan, allá hay un edificio donde confluyen casi todas las interconexiones de telecomunicaciones.
Hay un router Cisco de 24 puertos por donde pasan todas las conexiones.
Un D-Link.
Eso, un D-Link.
Bueno, sí, no tenemos marcas aquí predilectas.
Entonces, fue un video que vos mandaste en estos días, ¿cierto? Claro, que es sobre la esquina más ocupada en
tráfico de internet, exacto. O sea que entonces no va a ser difícil tener eso. La pregunta mía era, por ejemplo, en cuestión de redes inalámbricas, están los access points, ¿sí?, de esta tecnología Wi-Fi, ajá, ¿no? Pero la gente quita y pone todos los días esas vainas.
Todos los días, sí. O le cambian el nombre, exacto, la mueven.
Exacto. Eso es una cosa. Y la otra cosa es cómo se va a poner el asunto. A ver, muchas empresas, sobre todo centros comerciales y todo este tipo de espacios, estaban instalando los famosos hotspots, ¿cierto? Los famosos sitios donde uno puede llegar a navegar.
Y roba internet.
Exactamente.
Una sanguijuela.
Sí, pero pues con la complacencia de los dueños del espacio, porque es que eso hace que... Bueno,
eso. Es un servicio que ellos ofrecen.
Pero mire que ahora con la entrada de esa nueva tecnología de telefonía móvil y banda ancha móvil, el famoso LTE 4G, pues entonces yo pienso que se desincentiva un poquitico el tema de los routers, de los access point,
sin embargo, Wi-Fi. No, no nos olvidemos de una cosa. En este momento, un punto de acceso Wi-Fi sigue siendo la mejor alternativa en relación calidad y precio en cuanto a conexiones inalámbricas. Ah, claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está disponible para todo el mundo? Una conexión 3G. Sí, no, porque la 4G todavía no es una cosa amplia. O sea, no todo el mundo tiene acceso a 4G, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en países desarrollados, mucho menos verdad, aquí. Sí. Entonces, sigue siendo más barato yo en mi casa poner un router inalámbrico que me va a dar una velocidad de navegación muy alta que yo pensar en el plan de datos de teléfono como mi fuente principal de acceso a Internet. Digamos, porque los planes de acceso a Internet ya son muy baratos. En nuestro país, al menos, uno puede conseguir un internet móvil por un precio muy bajo, ¿sí? Pero realmente no te va a dar la misma velocidad que tener en tu casa un punto de acceso inalámbrico. La tecnología 4G nos promete velocidades ya de esa magnitud, pero obviamente sigue siendo muy costosa.
O sea, pero entonces Google, ese mapa, va a mapear todos los puntos de acceso inalámbrico de cualquier tecnología. Es decir, se irán a pegar del access point que yo tengo en mi casa.
Exacto, ese va a quedar ahí.
Hasta de los dispositivos WiMAX, por ejemplo, que dan cobertura más ancha.
Pues yo realmente no estoy seguro cómo funciona la tecnología, pero si esos dispositivos entregan una dirección pública, sí. Eso es lo que ellos quieren, hacer ese mapeo general.
Bueno,
pero y me pareció...
Yo pregunto, y entonces, la parte de la seguridad, okay, ¿cómo se va a administrar?
La parte de la seguridad. Es que, de hecho...
O es que ellos, no sé, de pronto intentarán enviar algún paquete de los, una persona que ingrese a una red de estas, a los sitios de Google, inmediatamente en esos paquetes de envío y recepción o de solicitud de información, se irá la información de la red.
Lo que pasa es que ellos van a mapear los nombres, no el contenido. Ellos van a mirar el nombre y a tomar nota del nombre y a tomar nota.
O sea, ellos van a buscar dispositivos Wi-Fi a través de la red.
Básicamente, y van a notar, este dispositivo está allá, está en
tal
parte.
Tal dirección IP corresponde a tal dispositivo inalámbrico.
No sé si, ojo, la dirección IP no. Pero es que vos viendo un dispositivo inalámbrico así, viendo la dirección, vos no podés saber la dirección IP de ese aparato. ¿Qué es lo que vos ves? El nombre, no más. Y ahí hay una cuestión muy interesante, y fue que en Estados Unidos mucha gente, cuando Google hizo ese anuncio, mucha gente dijo, pero ¿cómo se les ocurre? Eso es una invasión a la privacidad, eso es una no sé qué, eso es un descaro. O sea, mucha gente se rebotó, hasta el punto que Google tuvo que cambiar la política.
Venga, Juan, y esto apunta a lo que hablabas vos en un programa anterior acerca de esa ley que está en Estados Unidos cursando para el tema
de la neutralidad en la red.
De la neutralidad en la red.
Lo que pasa es que ese es un detalle que, digamos así, es muy confuso, porque la gente ve esto como una invasión a la privacidad, pero realmente no lo es. Ese es el punto. Eso justamente era digamos, es lo que me parece muy interesante de esta noticia. Entonces, vean, hasta tal punto llegó la cosa que Google le tocó cambiar la política y le dijo, listo, si usted quiere que no le mapeemos la red, lo que tiene que hacer es cambiarle el nombre. Y al final del nombre ponerle un subguión NOMAP, no map. Por ejemplo, si mi red era Juan David, la tengo que cambiar por Juan David subguión no map. Y así Google no la va a registrar. Entonces, hasta ese punto. ¿Pero qué sucede? Es que vean que esa información que Google va a recoger es la misma información que yo podría coger con mi teléfono celular, irme por toda la ciudad anotando las direcciones.
Eso no serviría como a futuro, pensando de pronto como para realizar estadísticas de tráfico a nivel mundial.
Pero es que mira una cosa, de forma legal no. ¿Por qué? Porque es que vos podés saber el nombre de la red, pero para vos saber el tráfico que hay en esa red, tenés que tener la contraseña o salvo pues que la red sea pública. Pero vos con el solo nombre, vos no puedes analizar tráfico. Entonces, de forma legal no se puede hacer eso. Pero obviamente ya la gente empieza a decir, como Google es el gran hermano, lo cual creo que eso lo sabemos hace tiempo, Google es la primer megacorporación de las que nos advertían los libros de ciencia ficción de los 80 y 70, Entonces, obviamente, o sea, da miedo. Esa idea es muy extraña. Uno pensar, Google nos vigila porque, como decía Edward, Google hace mucho tiempo nos espía. Y Google sabe más de usted que usted mismo. Eso es así. En las bases de datos de ello hay más información de la que usted conoce.
Juan, y lo más simpático es que hace muchos años vi yo una película donde, no recuerdo el nombre, y hablaban de, si usted quería ser importante, ingrese a un buscador y ponga su nombre. Ah, si sí. Usted no aparece, usted no es nadie.
No es nadie.
Yo esta semana tenía una discusión en mi casa y le dije a mi esposa, es que yo ya estoy en internet y puse mi nombre y aparezco en un millón de sitios, no sé por serio? Qué, no sé de cómo, enlazado un montón de cosas sí. Que yo ni siquiera
yo no aparezco en un millón, pero creo que el tercer resultado que sale en Google buscando mi nombre completo sí es, sale mi trabajo de grado.
Lo que más me preocupa es...
Más charro. Hay un enlace como a la biblioteca de la universidad y sale mi trabajo de grado.
Lo que más me preocupa es, por ejemplo, el caso de las cédulas. Uh-huh. Mi cédula aparece en internet.
Ah, sí.
Y eso, para mí, de grave. Cierta forma es grave. Porque
sí, es grave.
Va y sacan el número, se van para Flamengo y sacan un crédito.
Ajá. Es que ese es un problema muy, muy grave que hay ahora. Y es que, recordemos que internet es una tecnología
Espere,
nueva.
Pero es que la cédula es un documento público y privado.
Es que ese es el problema. La cédula, que es lo que nos identifica.
Tiene las dos connotaciones.
Lo que nos identifica aquí en Colombia es el número único de identificación, que no es en todos los países igual, por cierto. Es un concepto que...
El problema no es que tengan el número de la cédula, el problema es que tengan su huella, su cara.
No, y que no es un documento único tampoco, Arnaldo. Porque si fuera un documento único, vos ibas al seguro y con eso te reconocen. Vos vas al Éxito y con eso te reconocen, a ese almacén de cadena, digámoslo así. Y vos vas a cualquier parte y ya todo tenés que llevarle su tarjeta, su carnet,
el
su
carnet
cosa,
respectivo, porque, además de la cédula.
Además de la cédula.
O sea, es como el respaldo.
O sea, que ahí queda...
Espérame, y discúlpame. Es tanto, hay organizaciones para vos realizar trámites que te exigen que vos vas a una notaría y autentiques una fotocopia de tu cédula. O sea,
no le sirve que le lleve la cédula original, sino que tiene que ser una copia, pero que además tenga el sello de que
todos, es. Todas las organizaciones queremos ser repúblicas independientes y tener nuestro propio sistema de cedulación.
Exacto.
¿Cierto? Entonces,
y de legislación si es posible.
Exacto. Entonces, sí, eso es muy curioso. Pero mire que, por ejemplo, no sé si es verdad, yo no he viajado por allá, pero me dicen que en Estados Unidos es un único documento, el Social Security. Y que eso sirve para todo.
Es que en Estados, pero es que en Estados Unidos, en Estados Unidos no tienen la cédula como la tenemos acá. Allá no hay un documento único que te identifique. Eso no existe. Si vos vas allá, por ejemplo, un cheque, allá cuando vos vas a cambiar un cheque, aquí en Colombia, cuando vas a cambiar un cheque, lo que le dicen al banco es la cédula. Allá en Colombia lo que te piden es una identificación. No, allá te piden una identificación, no la cédula. ¿Por qué? Porque allá no hay un documento como la cédula de ciudadanía que te identifique a vos. Vos tenés que tener otro documento, porque simplemente no existe, que demuestre quién sos vos. Y hay varios documentos que sirven para eso. Puede ser una licencia de conducción, por ejemplo. Claro que no todo el mundo conduce. Puede ser ciertos carnets o ciertas cosas, pero no hay una cédula. ¿Qué pasa? El número de seguridad social es una cosa que en teoría todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a trabajar, te dan ese número. Como decir aquí, cuando vos entras a trabajar, que tenés que entrar a un fondo de pensiones, tenés que entrar a la parte de pagar salud, y todo el mundo lo tiene que hacer, ¿cierto? Pues todo el mundo que trabaja en el sistema formal. De empleo.
Allá no hay cédula.
Allá no hay cédula. En Estados Unidos no hay cédula.
¿De dónde nacería el término cédula?
No sé, pero hay países que la tienen, hay países que no. Por ejemplo, creo que Francia la tiene. Pero esa cédula no es un concepto tan universal como uno lo piensa. Porque como nosotros somos colombianos que hemos vivido acá toda la vida, para uno la cédula es una cosa tan natural que uno supone que eso... O sea, uno no se imagina cómo funciona un país sin cédula. Ese es el hecho. Pero hay países que funcionan sin cédula.
Entonces, ¿cómo funciona la votación en Estados Unidos?
Mal, como en todas partes. Pero no es culpa de la cédula.
Excelente.
No, es que lo que te digo, allá lo que te piden es una identificación. Y te piden una porque no hay un documento único que te identifique. Pero hay ciertos documentos que son válidos como identificación, como te digo, como la cédula de conducción, como el número de seguridad social. Pero ¿qué es lo grave? Que si ese número de seguridad social te lo roban, ahí sí pueden hacer y deshacer.
Juan, pero tengo entendido que... creo que en Estados Unidos el sistema tiene una forma de reconocimiento individual donde vos no solamente con tu número de seguridad, tu número de cédula, de pase, etcétera, te pueden reconocer. O sea, vos vas a cualquier entidad y ya tienen tus huellas, tus
sí,
firmas,
pero
tus,
la pregunta
tus molares,
es,
tus dedos,
exacto, pero todo. Pero tiene que haber una manera, o sea, vos llegas al estante donde está la señora ya sentada mirando para arriba y esperando a que llegue la gente, y esa señora, ¿cómo sabe quién sos vos? Ella tiene una base de datos con toda la información, pero tiene que tener una forma de que vos te identifiques. Esa forma puede ser el carnet de conducción o puede ser el seguro social. Eso sí, cuando vos entregas a ella uno de esos datos, ya ella entra a su base de datos y te dice hasta que, de que te vas a morir. Pero tiene que haber algo que te identifique. Y de nuevo, allá no es un documento único como ocurre acá en Colombia. Por eso, digámoslo así, allá de pronto hay un poco más de paranoia en cuanto al robo de identidad, que allá pues la gente, digamos, se preocupa mucho más por eso que acá. Y de cierta manera pienso yo puede ser por eso, porque es que el hecho de que no haya ese documento único de identidad, desde mi punto de vista, pues desde el punto de vista de uno que lo ha tenido toda la vida, pues a mí me parece como algo inseguro, la verdad. Que con ese numerito de seguridad social pueden hacer un fraude con el numerito solo. Porque es que no hay un ese número, ese es el security del que hablaba Arnaldo, eso no es un carnet, eso no es una tarjeta, es un número. Y ese número te identifica. Y ese número se los piden a ellos para todos los trámites. Entonces, allá el asunto del robo de identidad se le hace mucho escándalo, pero es porque de cierta manera ese sistema, me parece a mí, facilita el robo de identidad.
Bueno, yo opino que ahí habría que estar allá y mirar bien y consultar.
Sí, obviamente, pues,
realmente.
Como te digo, eso es lo que uno ve desde aquí.
¿Cuántos han existido en cuanto a eso?
Ah, no, y uno, pero es que si uno ve en las noticias, uno ve gente que dice, no, es que a mí me robaron la identidad, y es una pesadilla cuando le roban a uno la identidad. Porque es que el man que tiene tu identidad, él se la roba, pero además la protege. Entonces, para vos demostrar que vos sos vos y no el otro man, ya queda muy difícil. Listo. Es como si te robaran la clave del correo electrónico, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el primero que te roba la clave del correo electrónico? Cambiar la clave para que vos no puedas entrar.
Sí.
¿Y ya qué hace uno? Grave.
Una cosa interesante que tiene Google es que la oferta que hace ahí en el Gmail de la segunda clave, ¿no? De la segunda, que le envían a uno como un código al celular.
Cuando vos, eso, que se me perdió la clave y ya en este momento la recuperación es así.
No solamente que se me perdió la clave, sino que si tú vas a ingresar a tu cuenta de correo, cuando te pide la clave, pues escribe el nombre de usuario y la contraseña, adicionalmente tienes que escribir el código.
Te
envía un código.
Te envía
un código, de lo contrario no te deja ingresar a tu...
Ah, pero ese servicio es opcional entonces.
Sí, es opcional.
Les cuento, esta semana estuve intentando crear una cuenta nueva en Gmail para un compañero
que todavía tiene Hotmail, ¿cierto? Cavernico.
Inmediatamente pedía el celular.
O sea, eso ya es parte
de poder ingresar. Inmediatamente terminamos, lo llamaron al celular. Oiga, no fue siquiera mensaje, sino una llamada.
Sí.
Y anota el código. O sea que si usted va a crear una cuenta ahora y no tiene celular, no sé qué pasaría.
Es que Google es el gran hermano. Google nos tiene vigilados por todas partes.
Por todos los lados.
Y es una cosa muy triste, eso lo estábamos hablando en el último podcast de Informática Popular, que trataba acerca de la privacidad, y es que la gente no es consciente de lo valiosos que son sus datos. Ustedes han visto que aquí a uno llega una niña ofreciendo cigarrillos, ofreciendo una degustación o lo que sea, y dicen, ay, usted le damos la oportunidad de que se gane este termo. ¿Qué tengo que hacer? Lléneme los datos en esta boletica. Y la gente entrega los datos. Y entrega el celular, entrega el correo electrónico, entregan la dirección de la casa. Casi que entregan el número de cuenta bancaria con tal de que le den ese termito. O sea, la gente no sabe lo valiosos que son esos datos y la cantidad de plata que hace la gente vendiendo esas bases de datos. Y luego dicen, ay, pero a mí ¿por qué me llega tanto correo basura?
Exacto, que nos llenamos de spam. ¿Y por qué?
¿Y en dónde?
¿Y a quién se los dio?
Y eso no es sino que hay un man parado en la esquina regalando confites y le dan el correo electrónico. Es decir, la gente no sabe manejar los datos privados en Internet. Para uno es muy complicado, porque es que uno está, pues, como les dije ahora, Internet es nuevo. La gente no está acostumbrada al Internet. La gente no entiende que las fotos que yo subo a Facebook son públicas. Y más aún, no solo son públicas, yo no sé si ustedes sabían, las fotos que yo subo a Facebook son propiedad de Facebook.
Esa sí no me la sabía.
Es que ese es el asunto.
Porque
la gente abre la cuenta de Facebook y no lee el contrato. Pero en el contrato está, toda foto que usted suba a Facebook es propiedad de ellos.
Cualquier cosa que suba
es propiedad de ellos. Es propiedad de ellos, exactamente. Y la gente no es consciente de ello. Y hay gente que dice, ay, pero es que yo subí eso a Facebook, pero es que yo no quería que lo viera todo el mundo. Mija, ¿para qué lo subió?
Otra cosa que yo me pregunto es, y creo que estamos en una era donde la seguridad ha sido primordial durante muchos años, ¿cierto? Y yo no entiendo por qué hay gente todavía que sigue insistiendo que la clave tiene que ser la fecha de nacimiento. Es más, hay empresas que te ponen la fecha de nacimiento
como clave por defecto.
Como clave, sí, por defecto.
Es impresionante. En estos días, me acordaste la noticia, gracias, la vamos a poner en el programa, salió un listado de las 25 peores claves del 2011. Y es que ustedes han visto de vez en cuando que un hacker se entra a una organización y saca información, saca registros. Entonces, entre esos registros que sacaron un montón de claves de acceso, de passwords. Y ellos dijeron, vea, estas son las claves inseguras y que además más se repiten. ¿Saben cuál es la password más insegura de todos? Password. Hay mucha gente que en password pone password. Hay gente que pone let me in, que en inglés es déjame entrar. Otra de las más inseguras, I love you. Y ahí,
mi gordo lindo.
Pero, ¿saben qué sí me parece curioso? Que ya están empezando, ya, las claves inseguras dentro de esa lista empezaron a entrar claves que combinan letras y números. Que eran lo que hasta hacía 2 o 3 años le decían a uno. Haga una clave bien segura que tenga letras y números. No, ya en ese listado hay esas. Claro, pues que es que son muy bobas. Una de ellas es ABC123.
O A1, B2, C3, D4.
O sea, son cosas, pero hay mucha gente que
las hace. O de 1 al 9.
Hay mucha gente que hace eso, porque es que la gente no es consciente como de lo que implica ese tipo de cosas, y que además la costumbre tan común de que yo utilizo una sola password para todos mis sitios.
Y mira una cosa, Juan David y Edward, y es que en el tiempo que yo he estado trabajando en el área de soporte técnico y todo este tipo de cosas,
es una pesadilla,
a la gente le molesta sobremanera el tema de las claves, ¿no? O sea, no quieren que las cosas tengan claves.
Y es que, seamos realistas, la clave es el punto más débil de cualquier, mejor dicho, la clave no, sí, las personas son el punto más débil de cualquier sistema informático. Claro.
Mira que, por ejemplo, cuando se hacen instalaciones de sistemas operativos de red, por ejemplo, él queda con una seguridad preestablecida.
Ajá.
Lo primero que le dicen a uno es, no me puede poner eso, que eso no me pida, que la clave tenga que ser de tantos dígitos, que tenga que ser caracteres, no sé cómo.
Yo quiero poder ponerle mi nombre.
Exacto, ya, punto. O mejor aún, sin clave. Sin clave.
Entonces, el asunto, hay sistemas que son muy seguros, pero la falla está siempre en el usuario. Por eso Kevin Mitnick, que es tal vez el hacker más famoso de la historia, decía que él muchas veces logró conseguir mucha información de las empresas, no a través de un sistema de cómputo, sino a través de lo que él llamaba ingeniería social. Se iba a la basura a buscar las listas o hacía una llamada telefónica a alguien que fuera medio despistado, pero que tuviera la información, y lo engatusaba para que le entregara las claves y para que le entregara la información. Entonces, es el hacker más famoso de la historia, pero, digámoslo así, los robos más valiosos no los hizo con un computador, fue con un teléfono.
Arnaldo y Juan, yo les cuestiono esto, que yo también me pregunto. Estamos en una era donde sí, las claves son muy, pero muy importantes, ¿cierto?
Y es muy importante no usar la misma clave en todas partes.
Exacto. Entonces, allá voy con la pregunta. ¿Cuántas claves puede usted alcanzar a conseguir según todos los servicios que vos utilizás? Hablo de...
O sea, ¿cuántas claves tiene que tener uno?
Exacto. Hablo, por ejemplo, cuenta de correo.
Haga la cuenta de una vez.
Tarjeta de crédito, tarjeta, sí, de ahorros.
Correcto.
Facebook, Twitter, ajá, bueno.
Google Plus, correos electrónicos que pueden ser varios. Por ejemplo, yo tengo 3 correos electrónicos y además el correo electrónico del programa.
El correo, la cuenta del usuario en la empresa donde trabaja.
En la empresa donde trabaja.
Digamos que en la empresa donde trabajo posiblemente tenga entre 4 o 5, que porque manejo no sé cuántos servidores.
Que porque hay un sistema administrativo, que porque hay un sistema económico, exacto, que porque hay otro sistema, otra cosa. Exacto.
Entonces,
una persona, yo pienso que en este momento es muy común que una persona necesite por lo menos 10 claves.
No,
pues
exacto.
Mínimo.
Entonces, ahí es donde voy. ¿Será posible que en un futuro no muy lejano tengamos un sistema unificado de claves para todos estos servicios?
De hecho, eso ya existe. Hay servicios en internet como TrueCrypt que vos podés entrar allá y con una clave maestra encriptada manejar todas tus claves de todas las cosas. Yo soy muy paranoico. Yo no lo hago, ¿por qué? Por lo mismo que les decía. Pero se entran allá y me roban todo.
Vea,
¿qué es lo que yo prefiero hacer? Yo tengo claves distintas. Todos mis sitios de internet tienen una clave distinta. Todos, absolutamente todos. Pero tengo un sistema que me permite recordar fácilmente la clave de cada sitio.
Esa es la clave, el sistema para recordar las claves. Exacto. Mira que ese problema se ha tratado hace mucho tiempo. Se solucionó con los directorios activos, por ejemplo, con el directorio activo de Microsoft y con el LDAP. O sea, la idea era unificar una arquitectura de seguridad centralizada donde con una única clave el usuario pudiera acceder a todos los servicios de red, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Microsoft es el directorio activo. y en el y en otros casos sería los servicios de directorio, que son el famoso LDAP, el DAP, ¿cierto? Entonces, con esos servicios se intentaba, pero eso, bueno, por ejemplo, en la compañía internamente dentro de la empresa, pues vos implementas una arquitectura de estas y entonces con una única clave pues tienes acceso a tu correo, a, al software que tienes autorizado a utilizar dentro de la compañía, etcétera, etcétera. Y lo que vos estás diciendo es verdad. Llega el punto en que entonces vamos a tener que tener una especie de manejador de claves, de hecho ya los hay, no,
ya
hay,
los
software,
hay software, como les digo, en internet, desde ese sitio vos entras allá y con una clave él te genera aleatoriamente claves para diferentes sitios, claves largas, claves seguras, sí. Y así vos manejas uno solo, o hay unos inclusive que son por hardware, que vos tenés una
llave,
una llavecita USB que vos la conectás y él genera una clave aleatoria y graba algo del sitio. Y así, para vos abrir ese sitio, tenés que tener el aparatico USB conectado a tu computador.
Otro también es muy similar a eso que manejan los bancos. Es una especie de USB, pues, que aleatoriamente en un tiempo determinado va dando unos
códigos. Va cambiando códigos.
Son unas llaves, ¿cierto?
Y así, es personal, cada empleado tiene que tener su dispositivo y solamente así puede tener acceso al sistema.
Yo quiero que nos cuestionemos, es porque la queja de todos nuestros usuarios a nivel mundial creo que es la misma y es, o sea, yo no tengo cabeza para aprenderme 20 claves.
20 claves, eso es cierto, por eso les digo.
Y yo no tengo cabeza para aprenderme 20 claves largas. Ajá. que combinen
números.
De todos.
Entonces, por eso les digo, lo importante desde mi punto de vista es un sistema. Como te digo, todos mis sitios de internet tienen una clave distinta, absolutamente todos. Pero yo tengo un solo sistema que me permite, literalmente en cuestión de un segundo, recordar cuál es la clave de cada sitio. Lo que pasa es que cada persona tiene que buscar eso, cómo funciona. Pues yo obviamente no les voy a decir cuál es mi sistema para que no me hackeen.
Bueno, ahí viene el otro sueño, Juan.
¿Cómo?
Ahí viene el otro sueño. O sea, la idea nos lleva a un punto y es al tema de la biometría. O sea, no es que yo me tenga que identificar ante el sistema,
sino que el sistema
me reconozca a mí.
Y que funcione, porque, por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado unos computadores Hewlett Packard que tenían eso de reconocimiento de cara, así como las camaritas, entonces cuando iban a tomar la foto, no reconocían a la gente negra. Por un problema de software, dijeron ellos, la cámara, la sensibilidad, no sé qué, daba problemas para hacer seguimiento. Y creo que fue Samsung, en una tecnología similar, tenía problemas con la gente asiática. Cuando tomaban una foto, salió una advertencia, parece que alguien está parpadeando.
Yo esta semana...
Porque se quedaban con los ojos cerraditos. Entonces, la biometría, a pesar de que se ha trabajado durante mucho tiempo, hay muchos obstáculos todavía que hay que trabajar muy activamente. La pregunta es, ¿por qué no los trabajan más activamente?
Yo esta semana estuve cacharreando un equipo que tenía un sistema de reconocimiento de cara y me pareció muy novedoso, porque entonces yo me hacía la pregunta, bueno, o sea que el día de mañana a mí me toman una foto y se la ponen ahí, ¿sirve?
Y funciona. Esa es una muy buena pregunta.
Yo recuerdo, o él tiene un sistema para reconocer una cierta tridimensionalidad.
Yo pienso que eso tiene que tener un sistema de seguridad. Otra cosa es que funcione. Yo recuerdo un capítulo de Los Cazadores de Mitos donde estaban poniendo a prueba este tipo de sistemas biométricos. Había un sistema de reconocimiento de huella digital, ¿sí? Que se supone, decían los de la compañía, que ese sistema era súper seguro, porque te reconocía la huella digital, pero además sensaba temperatura y el pulso sanguíneo. De modo que si vos le ponías, no sé, un guante de látex que tuviera tu huella, o si le ponías hicieron un molde de tu mano con la huella y lo pusieron, se suponía que no funcionaba porque necesitas cierta temperatura, detectar el pulso sanguíneo, otros elementos biométricos. Entonces la empresa decía que era lo más seguro del mundo. ¿Saben con qué lo hackearon? Con una fotocopia. O sea, el supuesto sistema de superseguridad no sirvió para nada. Una fotocopia la pusieron ahí y ahí mismo los dejaron entrar. Entonces, ese es el asunto. Las empresas se supone que trabajan en eso. Otra cosa es que lo hagan de manera eficiente. La última versión de Android, por ejemplo, dentro de sus características que mostraron y que de hecho, pues a mí me hubiera parecido una característica muy buena si funcionara, es que vos desaseguras el teléfono con la cámara frontal, reconocimiento de cara. Vos prendes tu teléfono, el teléfono activa la cámara, te mira y hace un reconocimiento y con eso desasegura su teléfono. Suena muy bacano, pero en la presentación que hicieron se demoraron como 4 intentos para lograrlo, desafortunadamente. Pero si lo logran refinar, es una idea buena. Teléfonos con cámara frontal, que ya es muy común, pues vos, en vez de desbloquearlos con un patrón, con un PIN, con un número, si estás vos ahí, lo desbloquea. Y si no, no.
Correcto.
Entonces, mira que eso no es una cosa tan lejana, porque es que en este momento, pues, de alguna manera, los sistemas de biometría desde hace mucho tiempo se trabajan y ya hay cámaras muy pequeñas. Ya es una forma, digamos, que se puede implementar de forma relativamente simple. Pero como vos decís, hay muchas cosas que uno le queda como, bueno, ¿y cómo engaño yo al sistema? Lo que pasa es que si hay un sistema, va a haber gente tratando de engañarlo. Siempre. Eso ha sido desde el principio de la historia. Y ya es cuestión de que los sistemas son cada vez más seguros y los ladrones son cada vez más inteligentes. Eso es inevitable.
¿O será al revés?
No, ah, sí, obviamente, también. Pero es una típica carrera armamentista.
Yo creo que yo a veces me cuestiono mucho sobre los sistemas que existen de seguridad para las empresas bancarias. Uh-huh. Porque, pues bien o mal, ellos manejan lo que a nosotros más nos duele.
La platica.
La platica, ¿cierto? Entonces, a ellos los viven hackeando, que les clonan tarjetas, que se ingresan por las cuentas de los usuarios y hacen todo este tipo de delitos. Mi pregunta es, ¿quién, cómo y en dónde realizan todos estos laboratorios de seguridad para las empresas bancarias? ¿O es que el laboratorio son los ladrones y ellos ingresan?
Ellos son los que les dan las claves para que les dejen las puertas abiertas.
Es decir,
empieza la
conspiración. Es decir, los ladrones hacen sus quehaceres y después ellos vienen y tapan el hueco.
Pues es que eso no es tan inaudito. Pues en Estados Unidos es muy común que los hackers que entran a una empresa, que hacen tal cosa, luego la empresa los contrata para parchar la seguridad. ¿Y quién mejor que el man que me dañó el sistema?
El mismo
para
ladrón.
Claro. Allá eso digamos que es relativamente común. El man llega, hackea, luego lo pillan y le dicen, bueno, le hacen la multa o lo que sea. Pero luego le ofrecen trabajo.
Es que ahí aplica lo
Google también
lo que se ha dicho de que si no puedes unir, si no puedes contra la corriente, claro, únete a él.
Hay que aprovechar. Por ejemplo, Google también hace eso con su sistema, versión más reciente del sistema Android. Ellos contrataron a un tipo que, pues, los que manejamos Android, es bastante común el apodo de él, que es el CyanogenMod. Este tipo, la organización de él, a lo que se dedica es que coge teléfonos con Android que ya no le sacan actualizaciones, y ellos le sacan la actualización y lo instalan en ese teléfono y lo dejan funcionando. Mi teléfono de Android, por ejemplo, teóricamente solamente soporta hasta la versión 1.5 de Android. A ese teléfono no se le puede meter una versión superior. Sin embargo, gracias al trabajo de este CyanogenMod, yo le puedo meter la 2.2 o la 2.3. ¿Qué hizo Google? Hace poquito lo contrató.
Correcto, mira.
Lo contrataron porque es que el man conoce el sistema, el man sabe de eso, y a Google le conviene tener esa gente inteligente y que ya ha cacharreado trabajando para ellos.
Recopilando lo que dice Edward, bueno, ustedes saben que esta misión Phobos Grunt está todavía varada.
La que era Marte, la que estaban trabajando a última hora cuando estábamos haciendo el programa anterior.
Exacto, sí, sí, exacto.
Una misión rusa para ir a una luna de Marte, ¿cierto?
Para ir a Phobos, exacto. Esa misión se quedó varada porque el aparatico llegó hasta cierta parte de la órbita y ya, dejó de funcionar, ¿cierto? El último artículo que leí, que todavía está varado, el aparato, van a tratar de ponerlo en funcionamiento ahora a finales de este mes, leía que parecía que unos radares norteamericanos que estaban por allá arriba fueron los que ocasionaron el fallo de la Phobos Grunt, uh-huh, ¿cierto? El asunto es que el quien escribía el artículo decía que eso era lo malo de que Rusia hubiera contratado firmas extranjeras
y con tecnología extranjera
para que le construyera pues el aparato este, ¿no?
Exacto. Yo veía que vos estabas leyendo, pues yo vi cuando estabas leyendo, era un general que decía que él desconfiaba de los sistemas armamentistas rusos que tienen componentes gringos.
Claro.
Porque él dice, nos pueden desactivar los misiles.
Así es, exactamente.
Y uno se pone a ver, y es paranoico, pero tiene mucho sentido.
Exacto. O sea, eso tiene su cuento. Entonces, mira, Google va con este tema del mapa. Con ese tema del mapa, pues ya tiene sus tentáculos por todos lados.
Ah, no, es que Google, ¿cierto?, es el gran hermano. Entonces, eso lo sabe. Es más, cuando estamos hablando ahorita de una única cuenta para acceder a todos los servicios, esa cuenta ya casi que es la de Google.
Mira, si está claro, si pueden ver la ya tienen nuestros teléfonos celulares,
¿sí?,
ya pueden ver los nombres de los access points, los puntos de acceso. Si pueden ver los puntos de acceso, pueden ver todo el resto del tráfico. Exacto.
Pues en teoría no, porque se supone que eso está encriptado. No. Legalmente no. Pero eso no significa que
una
no lo vayan a hacer.
Una cosa es la legalidad. O sea, una cosa es la mentira. Hay que cogernos bien el cuento, porque es que una cosa es la mentira para decirle a la gente. Claro. O sea, la pantalla.
O sea, pero no es legal, pero sí se hace.
Claro, detrás de de tras balbalinas hay mucha cosa ahí.
Y por eso yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, si ustedes leen ciencia ficción clásica, como los libros de William Gibson, Neuromancer, los libros cyberpunk, ustedes ven en todos esos libros, en todas esas películas, en el futuro, entre comillas, los malos son las grandes empresas que manejan la información, ¿cierto? Y eso es Google hoy en día. Google es la empresa más grande del mundo que maneja toda la información de todo el mundo. En los 80 y en los 70 nos advertían que esas iban a ser las megacorporaciones malvadas. Ellos ya lo veían venir y ese es el futuro. Vean que ustedes con la cuenta, con la clave de Google, con la misma clave, yo entro a Google y arriba ya me aparece una barrita. Desde esa barrita yo entro a mi red social, Google+, a mi correo, a mi calendario, al servicio de fotos de almacenamiento de ellos y a un montón de servicios que uno ni siquiera sabe que tiene, pero que uno ya los tiene abiertos con la cuenta de Google. Esa es ya casi que la cuenta única.
Excelente.
O sea, esa casi que es la clave universal. Usted casi todo lo puede hacer desde su cuenta de Google. Puede manejar documentos con Google Docs. Ustedes, es que vean eso, vean la barrita que sale arriba cuando ustedes entran al correo de Google y vean la cantidad de servicios que hay y que uno ni siquiera sabe que son.
Mire, espere, por ahí había también un proyecto de la famosa billetera virtual.
Ajá.
¿También era de Google?
Es que el último teléfono de Android, el Samsung Galaxy Nexus, trae un sistema de comunicación cercana. La idea de ellos es que vos ahí metes tu información de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito. Y cuando vos vas a pagar, simplemente pones tu clave, ajá, pones el monto y pasas tu teléfono por el contador. Así como las tarjetas de identificación que se utilizan para entrar al metro. Así, uh-huh, la pasas e inalámbricamente te hace el pago. Ya tienen tu información del banco.
De una.
Es que Google tiene todo. De nuevo, Google sabe más de ustedes que ustedes mismos. Y la gente entrega la información y no es consciente de lo valiosa que es. Google literalmente ha hecho millones de dólares manejando eso, la información.
Manejando la información.
Y la gente y siempre, no es consciente.
Y siempre se ha dicho, quien tenga la información va a ser el dueño.
Tiene poder. Es que estamos en la revolución informática. Así como en la revolución industrial, el que tenía las máquinas tenía el poder. En la época agrícola, el que tenía la tierra tiene el poder. Estamos en la revolución informática. Y ahora lo que se necesita es información. Usted con información se puede volver millonario, puede hacer entrar en bancarrota al otro. Hoy en día un rumor puede quebrar una empresa. Literalmente.
¿Cuánto? Ave María, pues ve, acuérdense de no hace muchos años lo que ocurrió, si no estoy mal, creo que fue con el banco Ave Villas, que surgió un rumor
en
que
internet,
se iba a quebrar
y la gente salió despavorida a sacar
la plata
y eso afectó al banco. El banco inclusive habló de tomar medidas legales si pillaban a quien fue, porque es que les afectó terriblemente.
Y creo que eso pasó en 2 días.
Uh-huh. Sí,
en
eso
un
fue
día
relámpago.
Al otro día ya ellos estaban saliendo por televisión diciendo que eso era un rumor para que la gente se calmara porque todo el mundo iba para afuera.
Un rumor, imagínense, un banco del que la gente saca la plata si quiebra.
Y las acciones bajaron, pero bastante.
Es que vean, por eso hoy en día las compañías son tan cuidadosas de cuándo hacen los anuncios.
¿Y cómo los hacen?
Y de cuándo y cómo. Claro, porque, por ejemplo, recordemos, Apple hace poco, con la muerte de Steve Jobs, ellos no dijeron Steve Jobs se murió así cuando pasó. No, ellos cogieron la noticia y la dieron en el momento en que menos posibilidad tenía de afectar las acciones, cuando la bolsa había cerrado y no abría hasta la semana siguiente. De modo que hubo como 3 días muertos en los que no se podían manejar acciones. ¿Para qué? Para que no hubiera una caída tan terrible como hubiera sucedido si lo hubieran anunciado tan pronto sucedió.
Información.
El manejo de la información hoy en día es crucial. Es absolutamente vital. Estamos en la revolución informática y la información es lo que te da el poder. Es así de simple. Entonces, la conclusión, pienso yo, es, señores, no demos la información tan fácil.
Y ojo con las claves de el teléfono de la novia. La fecha de nacimiento.
Yo me acuerdo alguna vez una amiga, pues una...
La dirección de la casa.
La mamá de una amiga. Estábamos en la casa de ella y había comprado un computador bueno, un Dell. Y íbamos a ver unas fotos.
Dell no es bueno.
No, Dell es bueno.
Siga, gracias.
Dell es bueno. Vamos a pelear. Dell es bueno.
Siga.
Dell es buena marca. Bueno, en todo caso, íbamos a ver unas fotos y entonces vamos a prender el computador. Como dice ella, ay, pero es que yo no me acuerdo de la clave. Y no se acordaba de la clave. El computador era nuevo, el computador tenía como 4 días. Se ve que ella no era la más tecnológica del mundo. Vaya uno a saber por qué compró computador. Pero no se acordaba de la clave. Entonces, ¿qué tocó hacer? Listo, venga, yo me siento. No es. Como a la cuarta vez entró. Y ella, ¡ah! ¡Ay, usted tan teso! ¿Usted cómo hizo? La clave era el nombre de la hija. Entonces, pues, eso pasa.
Les cuento un caso muy particular. Hace, ¿cuánto hace que me funciona el internet? 8 días, creo que sí.
Ah, el que sí funciona.
le dije a este personaje de la empresa que si por favor me dejaba el internet inalámbrico sin clave que yo no necesitaba, uh-huh. ¿cierto? Él me dice, no, eso no se puede dejar, se le conectan. Y yo, no me preocupe, que es que yo sé cómo administrarlo para que no se me conecten. Sí, entonces me dijo, pero es que yo no le puedo dejar la clave de administración. Ajá. En medio de su idiosincrasia, él le puso una clave que fue mi celular, que por sí le dije,
¿en serio?
Eso no sirve. Pues. Y yo le dije, póngale la que quiera, que yo después la administro. Él me dijo, no, es que usted ya no la puede cambiar, que para cambiarla tiene que llamar. Pues él no sabía que mi computador tiene un pequeño espía, el cual coge todo.
Un keylogger.
Y obviamente su clave con que ingreso a configurar el router, pues quedó allí almacenada. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿será que estas personas cuando están haciendo este tipo de configuraciones, en algún momento de su capacitación empresarial, no les dirán nada acerca de que esa vaina se las pueden cambiar fácilmente?
Oíste, y bueno, te cogiste la clave. ¿Y la clave era una clave, entre comillas, segura o era boa? Sí. Era fácil. O sea, no. si era una clave segura.
¿Sabes por qué? Porque imagínate que ellos ya, en este momento que no lo había notado nunca, andan ya con una especie de, son una especie de teléfonos con un software. Entonces, a través de la red.
Ellos no la generan, no, ellos se las envían.
A través de la red hay un servidor que genera esas claves. Ah, bueno. Ellos ingresan el número del router que están... que van a instalar, que van a configurar, inmediatamente les arroja la clave. Son más o menos 13 dígitos. Tres letras, números, mayúsculas y minúsculas.
Pero tengo una duda. ¿Pero el técnico queda con la clave?
No. De cierta forma, el técnico no queda con la clave de ese router. Obviamente la tiene que digitar.
Pero eso tan largo, o sea, él no se la aprende, él la lee, la digita y cuando sale del apartamento ya se le olvidó. Sí, seguramente. No faltará el caso extraño medio autista que el tipo recuerda todas las claves que ha instalado en su vida, pero es más bien difícil.
Pero yo no veo como la malicia indígena, digámoslo así, en estos personajes como para eso. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que ellos son... técnicos que están haciendo una operación, un trabajo operativo como tal,
ellos no deben tener,
y que no solamente hacen uno al día, o sea que si hacen 20 y tienen que y que si aprendan 20, pues, o sea, no era como antes que vos ponías contratabas un servicio de telefonía e internet y en la clave casi siempre era una fecha
o la cédula.
Uh-huh. entonces vos, y por lo general usted siempre cuando le decían, ay, ponga la clave, ay, no dio. Entonces uno, venga, yo se la digito, dígame. Y redonditos caían, ¿cierto? Vos de esa forma podías coger muchas claves, ¿cierto? Y yo creo que ahí fue donde más se evidenció, digámoslo, el robo del internet. Porque vos te ibas con la clave del usuario, te conectabas desde otra parte. Que más adelante ya une...
El que no haya tenido una clave de otro para entrar a internet es que no tuvo infancia.
Exacto.
Pues.
No,
todos empezamos por internet así.
Y lo más simpático era ya después lo que implementó UNE, cuando la compañía pues de internet, cuando decidió en la facturación poner desde dónde se estaba conectando. Uh-huh. Y aparecían toda la lista de teléfonos desde donde se estaban realizando las llamadas al servidor para internet. Bueno. Ahí fue donde mucha gente empezaron a llamarlo, ¿usted por qué se estaba conectando, cierto?
Claro.
Con todos los juguetes. Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, pasó en mi casa. Yo, por ejemplo... el único método que tengo para la inalámbrica, porque yo soy uno de los que me gusta ahorrar energía, ¿para qué voy a dejar yo el internet todo el día prendido si yo salgo a las 8 de la mañana y vuelvo a las 7 de la noche? Apago el router y ya.
Eso es cierto.
O sea, solamente lo prendo y no, oiga, y no tiene clave la inalámbrica. Yo solamente lo prendo cuando va a trabajar. Sí. Termino, apago y se acabó. Conecte, pues, si es capaz.
Pues, de hecho, nunca lo había pensado. Claro, yo estoy casi todo el día por fuera.
Sí. ¿Cuántas horas se conecta uno al día? Yéndole muy bien, usted se conecta.
Que no deje descargando algo, pero eso es ocasional.
Exacto. Y yéndole muy bien, usted el internet de su casa lo utiliza máximo 8 horas en un día.
En un día, sí, eso es cierto.
Pero máximo. ¿Por qué? Sí, o sea, póngale que usted llegue a las 6, muy o'clock. Se acueste para ahí tipo 1 o 2 de la mañana.
Sí.
Más o menos, es que no llega a las 8 horas.
No llega a las 8 horas. Tiene que ser un fin de semana.
Mi mamá, mientras que está en la cocina, no puede ponerse a chatear a internet porque cortó un dedo pelando una papa. Mi papá no tiene idea. mi hermanito menor de 5 años pues es capaz de prender el equipo, pero de entraría a páginas porno. Entonces es mejor no dejar la tentación. Yo simplemente apago y adiós. Es más, tuve en la casa un teléfono inalámbrico de doble base. Mi apartamento no tiene más de 60 metros cuadrados y yo con dos teléfonos solamente utilizamos uno. Ajá. ¿Y el otro qué? Consumiendo energía. O sea, yo sinceramente no había evidenciado pues como todos estos consumos.
Sí.
Alguien me dijo, hermano, ¿quiere ahorrar energía? Haga lo siguiente. Todos esos aparatos eléctricos que usted tiene en su casa, que tienen un pilotico, desconéctelos cuando usted no lo utilice. Y miren en la cuenta de energía del próximo mes para que vea. Yo en este momento hice el ensayo, el experimento con eso, pues que para uno es una bobada, porque uno dice, ah, ese pilotico es un cuarto de vatio. Exacto. Sí. Y para serles sinceros, en plata, que es lo que le duele a uno, los servicios bajaron alrededor de 10, 15 mil pesos.
¿En serio?
En un horno, o sea, microondas, una base de teléfono, una base de teléfono y el internet. Solamente tres.
Bueno,
tres
me voy a desconectar los aparatos de mi casa. ¿Eso hay que hacerlo?
Se los dejo como inquietud porque, o sea, para mí me funcionó. Y yo dije, no, pues es que un pilotico de esos, un LED, ¿eso qué va a consumir? Eso,
a uno en la universidad le enseñaron que eso consumía poquito. Pero es que son muchos poquitos que están consumiendo 24
horas. 24
horas,
7 días a la semana, 30 días al mes, etcétera, etcétera.
Muchos poquitos que están consumiendo.
Bueno.
Y de granito en granito.
Exacto. Entonces creo que ya con eso, algo más, porque ya estamos...
¿Qué película tenemos para hoy, Juan?
No, hoy no vamos a hablar de cine, pero sí tengo una queja al respecto de eso. ¿Por qué todo el cine a Colombia está viniendo traducido? Yo odio las películas traducidas. ¿Y por qué? Yo alguna vez había mencionado aquí la serie de Walking Dead, que la dan en Fox y es muy buena, a mí me gusta mucho. Llegué yo el martes muy contento a ver The Walking Dead cuando la prendo y la empiezan a dar en español. Me cae en un infarto. ¿Por qué carajos nos están doblando las series de televisión, las películas, todas las cosas? A mí no me... La voz del niño, la voz de Carl es inmunda, es horrible, es una defecio. Y me tocó verme el capítulo en español. Último capítulo de The Walking Dead que me veo en Fox, ya no más. No, qué cosa más horrible. Y si usted ve la cartelera local, aquí, casi todas las películas son dobladas. Qué cosa tan horrible.
Prácticamente todas.
Prácticamente todas. Pero o sea, en este momento, y después se quejan que, porque yo ya casi no voy a cine, a mí me encanta el cine, pero yo ya no voy a cine porque para verla en español, más bien la descargo y la veo en mi casa en inglés. No, la descargo, no la compro, perdón. Pues la descargo, entre comillas, en Netflix, todo muy legal.
Fanáticos.org.
Sí. A ver, nada de taringa. Hágame el favor. Entonces, sí, yo odio el cine en español. Entonces, no apoyemos las películas dobladas. Si está doblada, no la vea. Afortunadamente ahora la moda es 3D, entonces se ven las películas 3D en español. Y las que ponen en inglés son las 2D, que son las que a mí me gusta ver, porque a mí yo soy el viejito gruñón que tampoco ve películas en 3D. Entonces para mí, en inglés y en 2D, sí me da el favor.
Este todavía es TLC, ese canal de películas antiguas.
No, es
antiguas.
Que donde las...
DCM.
Pero las hay muy... Es que un momentico, ojo que... Bueno, entonces ahora sí les voy a recomendar una nomás de pura pica. Vaya, véanse Casablanca, me da el favor. ¿Se ha seguido Casablanca?
Yo conocí Casablanca por los Simpsons.
Pero apuesto a que no se la ha visto. ¿Cierto que no?
Yo la conocí por los Simpsons.
¿De Maviosos?
No, no se la ha visto. Uy, señores, por favor, veámonos Casablanca, Humphrey Bogart en un papel maravilloso. Vea, todas las frases de esa película son frases de las que uno dice, ¡guau, genial! Los diálogos son maravillosos, la historia es excelente. Esa película es un clásico y no porque sí, esa película
se
es una película. Maravilla. Ahí está la recomendación, deje de ser bobo y véase Casablanca, que está en blanco y negro, pero es muy buena, no es muy larga, demora como hora y 20 y me lo va a agradecer. Me lo va a agradecer cuando se la vea. Okay. Entonces vayan y véanse Casablanca.
Veremos Casablanca.
Por favor.
Si me corto las venas y me entierro con la película, no sé.
No, es más, se las voy a traer porque yo sé que ustedes no se la ven. Se las voy a traer para que la vean.
Eso es estar en fanático.
Mejor dicho, alquile un auditorio de la universidad para verla en estos días. Es que el colmo. Entonces véanse Casablanca, háganse un favor. Esa película es una maravilla. Y lo triste es que la gente, o sea, mucha gente la ha oído mencionar, la ha visto en Los Simpsons, pero no se la ha visto. Entonces, si uno no se ha visto El Padrino, si uno no se ha visto El Padrino, si uno no se ha visto Casablanca, y si uno no se ha visto Ciudadano Kane, se está perdiendo la mitad de los chistes de todas las series de televisión.
Kane, sí.
O sea, esas tres películas son la base de la cultura popular americana, por favor.
Es que como yo no soy americano.
Háganse un favor.
Perdón, yo soy americano, pero no el del norte.
No, es que recordemos que en Colombia no hay colombianos. En Colombia no hay colombianos, porque como decía Jaime Garzón, los de clase pobre se creen mexicanos, los de clase media se creen gringos y los de clase alta se creen europeos. Entonces en Colombia no hay colombianos. En esa es la situación.
¿Los de clase qué?
Los de clase baja se creen mexicanos. Los de clase media se creen gringos y los de clase alta se creen europeos.
Ah.
Entonces aquí no hay de eso. Entonces ahí está, véanse Casablanca. Si les queda tiempo, véanse El Padrino y véanse Ciudadano Kane. Pero por lo menos Casablanca.
En Los Simpsons la dan.
No, no, para que lo entienda, hombre, para que lo entienda. Y de peli, y de canción vamos,
adiós,
a poner,
Juan.
Vamos a poner una que sí tiene derechos reservados. Esperemos que esta vez tampoco nos demandes. Vamos a escuchar Dire Straits con The Sultans of Swing. Y con eso los dejamos hasta la otra semana.
Chao, chao.
Hasta luego.
Bye.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step in, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. are the Sultans. We are the Sultans.